Se bajó el volumen del micrófono.
No sé qué sea, o sea, a ver, igual y se escucha bien, pero no sé qué pasa. Hola, ¿cómo están? Mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. Como siempre, un placer estar por acá de vuelta. El lunes, ahora sí, como Dios manda, como Cthulhu manda, aquí estamos reunidos para platicar sobre las noticias internacionales y lo que está sucediendo con el mundo. Y nuevamente estoy muy bien acompañado ahora de mi amigo recurrente, otro paladín del materialismo, Santiago Armesilla. ¿Cómo estás, hermano?
Pues aquí estamos, bien. Y nada, ya que mencionas a Cthulhu, yo creo que si él gobernara el mundo, sería un lugar mejor. Creo.
Seguramente, ¿eh? En su caos todos seríamos idénticos bajo su inmensa e infinita indiferencia, lo cual sería bastante bueno.
Sí, porque sería más pragmático.
Sí, seguramente. Santi, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal tu fin de semana? Acabas de tener un evento importante, ¿no?
Sí, hemos organizado los primeros encuentros de Vanguardia Española sobre hispanidad y socialismo y han sido un éxito rotundo en organización, en calidad de los potentes. Estuvo el coronel Pedro Baños, estuvo el escritor Juan Manuel de Prada. Estuvo también pues Paloma Hernández, estuvo José Ramón Esquinas Algaba, un filósofo, la persona que más sabe de materialismo dialéctico en lengua española, todo un lujazo contar con él. Estuvo Alejandro Cao de Benós, el representante a nivel internacional de Corea del Norte, y mucha más gente. Bueno, estuve yo y muchos más miembros de Vanguardia Española. Vino gente de todo tipo, vino gente de toda clase, la gente estuvo muy a gusto. Hay que además poner en valor la capacidad organizativa y logística de Alicia Melchor, mi pareja, que la gente estuvo encantada con ella y se portó Querida. Como una campeona, como lo que es ella, pues se la llaman la jefa. Y la gente pues comiendo comida típica salmantina, jamón, buen jamón, hornazo y seguramente, bueno, la idea es que el resto de vanguardias que hay en Costa Rica, Vanguardia Argentina para la Liberación, los chilenos, México, Colombia, Venezuela, etcétera, pues si pueden en algún momento organizar por su cuenta algún tipo de evento parecido, pues estaría genial y así pues, vamos generando conciencia, como quien dice. Pero es bastante probable, habrá que ver cuándo, cómo, pero es bastante probable que a lo mejor el año que viene repitamos con unos segundos encuentros, veremos qué tema. Pero vamos, muy, muy satisfechos.
Qué bueno, Santi. La verdad es que me da muchísimo gusto. Tenemos pendiente también otro encuentro acá en México para volver a traerte. Ahora sí, tal vez un foro todavía más grande. Sería un placer. Estuvo muy chingón la primera vez que viniste por acá y seguramente habrá otro.
Estaremos encantados.
La verdad es que me han hecho comentarios bien interesantes de que empiezo los en vivo y platicamos y nos damos las buenas tardes y cómo has estado y demás. Y como que la gente dice, güey, qué raro, porque ahora como que entras a YouTube o cualquier estrategia de contenido es inmediatamente el clímax, ¿sabes? O sea, como la cultura de clickbait, desde que empieza el video diciendo un alien se comió el presidente de un país que no vas a adivinar, quédate aquí y en 10 minutos te digo, ¿no? Y hacen 10 minutos de puras estupideces y luego te dicen, bueno, no fue un alien y no fue un presidente, sino que fue un perrito que se comió un castor muerto.
Eso, Diego, es la cultura de la inmediatez que mucha gente joven tiene, ¿verdad? Claro. ¿Sabes que eso pasa mucho en Spotify?
Sí.
Cuando la gente escucha música, y yo no soporto, yo debe ser por edad, ¿no? Yo soy de tu misma generación, somos dos old millennials, como diría aquel, y a mí me sorprende que haya gente que, claro, estas músicas donde nada más empezar la canción te dicen los artistas que van a actuar, y nosotros, que, bueno, tú y yo hemos escuchado bastante música rock, mucho rock and roll, pues sabemos que hay músicas que empiezan pues con una parte instrumental larga, que se va con cierta cadencia introduciendo la canción, a lo mejor el cantante solo entra a cantar cuando han pasado un minuto o dos, y te puedes encontrar gente muy joven que no soporta eso, no tiene paciencia para escuchar ese tipo de composiciones. A mí me llama mucho la atención, debe ser porque me estoy haciendo viejo, pero la verdad es que lo que es la música popular y lo que es el contenido audiovisual popular, para la gente más joven, pues sí, hay que dárselo ya pan en la cara y si no, no siguen. Y eso tiene, yo creo que eso tiene su problemática a la hora de generar una atención y una capacidad de abstracción en las personas para entender algo que suene complejo de alguna manera. Pero, mira, en fin, no depende ni de ti ni de mí cambiarlo, la verdad. Claro.
¿Cuánta gente con ese problema, Santi, no ha disfrutado, por ejemplo, una canción como Change of Seasons de Dream Theater o algo así, ¿sabes? Que requiere un nivel de paciencia y atención, como dices. Y aparte también lo que hace, digo, ahora que estoy leyendo nuevamente al buen Maurice Merleau-Ponty.
Algo he leído, sí.
Sí, está muy bueno, ¿eh? O sea, una teoría materialista de la fenomenología, muy bueno, y habla, ¿no?, de la importancia de entender la fenomenología encarnada, o sea, desde el cuerpo, ¿no? O sea, es el cuerpo, claro. Es el que pone la estructura y la posibilidad de la experiencia del mundo. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero todos estos hábitos de consumo de información inmediata, con prisa, ¿sabes?, corrida, sin tolerancia a la frustración, también condiciona nuestra relación de experiencia con el mundo, ¿no? Y te hace pensar que lo único que vale la pena es aquello que es inmediatamente entregado, ¿no?
Y tu cerebro
tiene espasmos de concentración muy cortos.
Yo no sé si tú, con la audiencia que tienes, has preguntado alguna vez a tus seguidores, ¿alguna vez os habéis planteado parar? O sea, ¿alguna vez os habéis planteado ir un poco más despacio a la hora de consumir toda la información que tenéis? ¿Alguna vez habéis dicho, a ver, estoy aturullado de información? Me ponen un vídeo donde ya me han destripado el contenido al segundo. Me ponen una canción donde ya me sé de qué va al minuto y si pasa de 3 minutos es larga. ¿Alguna vez? O sea, yo creo que deberías invitarles a decir, por favor, haced como Lenin, pero a nivel vital. Un paso hacia atrás para dar 2 pasos hacia adelante.
Claro.
Parad un poco. Tened la valentía, tened la capacidad de reflexionar y pensar un poco y no correr, caminar. Estaros quietos y caminar despacio para analizar lo que os rodea, porque es mucho lo que tenemos entre manos y no podemos con todo, claro.
Sí. Yo la verdad es que mi relación con mi base de seguidores es bastante tóxica, por decirlo de una manera simpática. Yo la verdad es que no pienso en ellos para nada, no los considero para nada, solo los bloqueo cuando veo necesario bloquearlos. Pero fuera de eso, mi relación con ellos en manera abstracta es prácticamente no existente. Es muy raro, ¿no? Ese sentido de decir, te lee tanta gente, te ve tanta gente. La verdad, me gusta platicar contigo, amigo. Contigo las conversaciones son increíbles.
Bueno, a mí me encanta. Sabes que el sentimiento es recíproco. Aún así, yo tengo una relación de bastante cercanía con la gente que me sigue. Debe ser quizás por el número de seguidores que tienes tú. Pero yo que sí procuro, aunque tarde tiempo, en contestar a la gente las cosas que me cuentan. Cuando me abordan en las jornadas, en los paules, atiendo a todo el que me pregunta por la calle. No tengo ningún problema. Yo sigo siendo el mismo que hace 5, 6 o 7 años. O sea, quiero decir, no...
Haces bien.
No he cambiado. Y porque además es que nos vamos a morir todos.
Sí, claro. Lo decía esta relación tóxica, lo decía mucho de broma. La verdad es que...
Ya.
Es parte del troleo que tengo con la gente que me sigue, que la gente que me conoce sabe que es como que igual, ¿no? Pero es raro, claro, ¿no? Tener esta relación como abstracta con no sé cuántos millones de personas, muy raro. Pero bueno.
Es inevitable a nivel virtual tener una relación como tú dices. Es perfectamente entendible. Aunque lo digas en broma, es...
Sí. O sea, yo creo que sí es un tema que vale la pena eventualmente problematizar.
Tratarlo, analizarlo, sí.
Sí, claro. O sea, complicarlo de la manera adecuada, ¿no? O sea, complejizarlo de manera adecuada, mostrar lo extraño que es que ahora... Digo, a ver, yo en este sentido, y te lo he dicho personalmente, o sea, en ese sentido yo soy muy maquiavélico de decir, yo escucho a poca gente, pero la gente que escucho, la escucho con humildad, ¿no? Tú eres uno de ellos, Nahuel es otro de ellos, Ernesto es otro de ellos, mi hermano Mateus es otro de ellos, Roberto y Farid son personas que escucho. No escucho a mucha gente, pero los que escucho, los escucho con humildad. A todos los demás los ignoro con muchísimo cariño, pero con muchísimo cariño. Sí, los permito que tengan su vida, los permito que me permitan tener yo mi vida y así continuamos todos en paz.
Yo te agradezco mucho lo que me dices y aunque yo me refería a otra cosa, yo me refería más bien a la función que cumplimos social, si quieres. Vamos a decirlo así.
Sí.
Tú y yo, más gente, Ernesto, etcétera. ¿Qué función social cumplimos? Evidentemente, aquella que podemos hacer en base al poder que tenemos,
claro,
mayor o menor. Y hacemos lo que nos toca hacer. Yo me veo así, yo hago lo que me toca hacer. Y lo que importa es lo que haga en vida y lo que deje una vez que no esté en este mundo. Si a la gente le ha servido, si a la gente le permite continuar el camino que nosotros hemos iniciado, pues yo creo que eso es lo mejor que podemos a dejar en este mundo.
Sí. Me hiciste recordar mucho a Derrida. Derrida tiene, en el libro sobre la gramatología, habla de que todo texto es de alguna manera testamentario, ¿no? O sea, toda producción busca trascender al individuo que la produce, ¿no? O sea, de alguna manera, nosotros también todo lo que creamos buscamos que tenga una trascendencia mayor que nuestra existencia misma, ¿no? Y sabes que, digo, no sé, a lo mejor estamos desviando mucho la conversación, pero...
Sí, pero bueno, nos hemos puesto sentimentales.
Sí, pero pues digo, lo bueno es que no tenemos prisa. He reflexionado bastante últimamente sobre esta noción de la responsabilidad del creador de contenido sobre lo que nosotros hacemos y la dificultad de luchar en contra del algoritmo, ¿no? Digo, no sé si lo has sentido tú, pero digo, tú sabes que yo estoy baneado por todos lados. O sea, yo tengo ban en claro, Twitter, sí. Tengo ban en Instagram, tengo ban en YouTube, tengo ban en TikTok. O sea, estoy baneado por todos lados. Perdí mi página de Facebook. O sea, lo que la gente cree que pasaría conmigo si estuviera en China. O sea, lo que todo el mundo dice de que, Diego, tú no podrías hacer lo que haces si vivieras en China, porque en China no hay libertad de expresión. Es lo que de facto pasa conmigo aquí, en México, ¿no? Trabajando, creando contenido para esas plataformas anglos. De facto, estoy baneado en todas las plataformas y tengo la distribución mínima comparada con cualquier otro vendedor de cursos de superación personal y administración de finanzas personales que vende humo por internet.
Mira, eso es muy parecido, ahora que me lo dices, con cuando te dicen los liberales que el comunismo te va a quitar tu propiedad privada. Cuando es el propio capital, claro, que le está quitando a la gente su propiedad privada personal, su pequeño negocio, eso lo hace el capital, la competencia, la concentración en monopolios, oligopolios es lo que hace. Entonces, evidentemente, a ti y a mí en cualquier momento podrían cerrarnos perfectamente el canal.
Claro.
Y encima, con el peso de que estamos dando la cara, no nos ponemos una careta, no nos ponemos un pasamontañas, estamos dando la cara. Sí, y, claro. Y en cualquier momento nos podrían fulminar de YouTube, pero aquí estamos.
Todavía, ¿no? Aprovechemos el espacio y ve nada más lo que tengo preparado para ti, Santi. Empezamos por aquí, vamos al sur, a un país que tú y yo la verdad es que amamos y queremos bastante. Tenemos un vínculo bonito con Argentina, tengo muchos amigos Argentina. Obviamente es un lugar que nos importa personalmente. Milei no deja de dar noticias y la verdad es que esto yo creo que era algo que se esperaba dada su inclinación política y la manera como llega al poder, ¿no? Tan llamativa. Ahora sale con esta, ¿no? Diciendo que va a eliminar el financiamiento público de los partidos políticos y cada partido político se deberá financiar con aportaciones voluntarias de donantes o afiliados políticos. Vamos a ver aquí la declaración y ahorita lo comentamos.
Vale. Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios.
Pues veo reacciones mixtas en el público, ¿no? Algunos políticos bastante contentos con la reacción, otros no tan contentos con la reacción. Adelante, te escucho. Ahorita comento yo.
Yo creo que se puede resumir en lo siguiente. Yo estoy convencido que tú y yo, Diego, podemos ser igual o más que críticos que Milei o que cualquier liberal argentino de cualquier país con el uso público que se hace del dinero. Es decir, tú y yo podemos tener una capacidad crítica para criticar qué se hace con los impuestos que pagamos, cómo se utilizan y qué se financia con ellos. Muchas veces, más que despilfarro, lo que se hace es una instrumentalización ideológico-política del dinero público, del que pagamos los trabajadores, del que pagamos los contribuyentes. Y en alguna ocasión, incluso puntualmente, no creo que tú y yo tengamos ningún problema en coincidir parcialmente incluso con algún liberal en el uso en que se hace en concreto con dinero público algo. Yo creo que en eso no debe haber ningún problema. Ahora bien, ¿cuál es la letra pequeña de esto? ¿Cuál es la letra pequeña del hecho de que se quite subvención pública a los partidos políticos en Argentina? Pues ocurre que o va a ocurrir lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en otros países muy liberales y mucho liberales, que diría Mariano Rajoy. Va a pasar que a partir de ahora el financiamiento de estos partidos va a partir de grandes capitales, de lobbies con gran poder y de una instrumentación institucional privada que va a ser la que tenga poder para insuflar de capital a esos partidos y que esos partidos van a tener poder en base al capital privado que tengan. Es decir, lobbies privados, grandes transnacionales, gran burguesía argentina pagando esto, incluso algún tipo de financiación externa, más o menos claroscura, etcétera. ¿Y eso qué puede conllevar en algún momento? Pues lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos, que es el gran epítome de la democracia? Pues pasa que solo se pueden dedicar a la política realmente de manera efectiva la gente que tiene dinero para pagarse una campaña electoral y la gente que tiene dinero para pagarse un gran financiamiento político a nivel de cuadros, etc. Donald Trump jamás se hubiera podido presentar por el Partido Republicano si no hubiese sido millonario ya de por sí. Entonces, detrás de esta medida, voy a decirlo así, populista, que ha presentado Milei, lo que va a ocurrir en Argentina, a mi juicio, es que a partir de este momento, si no se cambia esta ley con un nuevo gobierno, solo podrán presentarse a las elecciones en Argentina y solo podrán pagarse una campaña electoral los ricos. Los ricos, que serán aquellos que puedan financiar a los partidos políticos que sigan sus intereses de clase y también geopolíticos. Y bueno, pues una vez más el liberalismo demuestra ser una ideología que debajo de la coartada de la libertad lo que defiende es básicamente la desigualdad y al mismo tiempo, pues bueno, pues sí, que los amos del cortijo, como diría mi querido José Miguel Villarroya, sigan mandando y sigan esclavizando a los asalariados de su país. Sí. Eso es lo que yo veo detrás de esta noticia, que realmente, aunque parezca muy bonita, es un déficit democrático bastante considerable y un acto político en realidad y profundamente perverso.
Sí, totalmente. Digo, la verdad es que no hay mucho que agregar, creo que ya lo dijiste todo. Ya habíamos platicado, ¿no? Como pues a fin de cuentas la gente olvida que pues la democracia que tenemos nosotros pues es una democracia burguesa. O sea, a fin de cuentas los intereses que se defienden son los intereses de las personas que tienen acceso al poder. Todo el mundo sabe que las campañas cuestan dinero. Todo el mundo sabe que las campañas cuestan dinero. La pregunta anteriormente era ¿de dónde viene ese dinero? Exacto. Y concuerdo contigo, es verdad que podemos ser críticos y compartiríamos incluso algunas posturas de que por supuesto que no se hace buen uso siempre de los fondos públicos, ¿no? Pero llegar a este extremo de esta medida, que esto me parece una de las grandes victorias de los liberales populistas en nuestra generación, es capitalizar en el hartazgo de la corrupción de la política y decir que la solución es menos política. O sea, decir que la solución es más libertad para el mercado, menos libertad para la política o menos control para la política, ¿no? Cuando de facto lo que produce como situación esta asimetría de poder que ahora está todavía más exacerbada en favor del capital, es que esto le da aún más libertad de injerencia al capital. Porque recuerden, Estados Unidos, cuando se hacen estudios internacionales sobre corrupción política, Estados Unidos siempre tiene índices bajísimos de corrupción política. ¿Por qué? Porque la corrupción en Estados Unidos es legal. En el sentido estricto de la palabra. Lo que nosotros consideramos corrupción en nuestros países, que es la intervención del dinero en contra de los intereses democráticos, burocráticos de un Estado funcional, es porque en Estados Unidos existe el lobby y está perfectamente legalizado. Una empresa, una entidad privada que vende productos y bienes, puede tener un representante en Washington, D.C., haciendo lobby directo por los intereses de su categoría o incluso de su empresa directamente, ¿no? Y aquí surgen lobbies gigantescos como la industria farmacéutica o la industria de armas, que gastan una fortuna en empujar sus intereses, ¿no? Entonces, de facto, lo que sucede, la definición que suelo citar bastante de neoliberalismo, que es la instrumentalización de del Estado en nombre de los intereses del capital, acaba siendo de facto esto que está sugiriendo Milei. Es, oye, pues entonces ahora ya no existe una manera viable de que un representante público con un cierto nivel de aprobación o un cierto nivel de reconocimiento social llegue a competir contra aquellas personas que tienen detrás de ellas el interés del capital, que quieren comprar su poder político para instrumentalizarlo y transformarlo eventualmente en política pública que satisfaga las necesidades de la categoría que los está fondeando. Porque esto no quiere decir que, es que ahora todos los partidos van a tener el mismo punto de partida. No, es que de facto los partidos carecen completamente de contenido ideológico y político, sino que se vuelven fantoches, marionetas, directamente de los capitalistas que los van a patrocinar. O sea, más bien, esta medida, ¿sabes de qué debería venir acompañada? Que los políticos por lo menos usaran los logos de las empresas que los patrocinan en su camiseta. O sea, y transformamos la política en Fórmula 1, ¿no? O sea, es bueno. Entonces, sí,
yo añadiría tres cosas a lo que has dicho, Diego, que me parecen fundamentales. La primera, va a ser muy difícil a partir de esta ley en Argentina que una persona de extracción humilde pueda llegar, igual que hizo Lula en Brasil, que pueda llegar a gobernar en Argentina. No sé si la gente es consciente de lo perverso y peligroso que resulta esto. Y eso tiene que ver con la segunda cosa que iba a decir, que tú lo has indicado un poco, aunque yo creo que todavía no has atrevido a decírtelo. Muchas veces es más corrupta una acción legal que una acción ilegal.
Claro, la esclavitud era legal.
Y, o sea, la corrupción, la corrupción no delictiva puede ser mucho peor que la corrupción delictiva. Y la tercera cosa que quería decir, hay que tener en cuenta que, vuelvo a la cuestión, nosotros con los liberales, yo no los llamo neoliberales porque yo no los desconecto, salvo por una cierta evolución del liberalismo clásico. El liberalismo clásico ya era una ideología perversa en su origen. Y para demostrarlo, yo, mira, aprovecho, voy a recomendarle a tu audiencia este magnífico libro. A ver si en vuestros países lo tenéis. Se llama Contrahistoria del liberalismo, del filósofo marxista italiano Domenico Losurdo, al cual yo tuve la ocasión de entrevistar en el año 2015 en España. Esto, este libro es una auténtica joya para saber lo que es el liberalismo de verdad, el realmente existente. Total. ¿Por qué enseño esto? Porque no debemos llamar meramente neoliberales a los liberales, ni tampoco debemos llamarlos fascistas. Y me explico. Son ideologías distintas, aunque a veces se apoyen mutuamente entre sí. El liberalismo, vuelvo a mi razonamiento anterior, tú puedes coincidir con un liberal puntualmente en que a lo mejor dirías, este uso del dinero público tampoco estoy de acuerdo con él en esta cuestión concreta, o incluso yo también cerraría este tipo de ministerio. Pero, ¿qué pasa con el liberalismo? El liberalismo, en Milei en este caso, está reduciendo los ministerios en Argentina a los mínimos dedicados a cuestiones de represión de la población y de política exterior, es decir, policía, ejército y relaciones internacionales. ¿A esto cómo se le llama en historia de la política? No, Estado policía, Estado gendarme. El Estado policía y el Estado gendarme es el modelo liberal de Estado liberal clásico, que se defendía ¿cuándo? En el siglo XIX. Ese siglo XIX absolutamente idolatrado por los liberales y al cual quieren volver siempre. Y digo esto de Estado policía, que me parece fundamental, porque cuando ese Estado policía y Estado gendarme liberal reprime a la gente, puede y lo hace de facto de una manera igual o incluso mucho más violenta y salvaje que otros estados que se les han podido denominar fascistas, totalitarios, comunistas, socialdemócratas, etc. Con lo cual, yo creo, y hago un llamamiento público para decirlo, dejemos de llamarles meramente fascistas. Son estados liberales y los estados liberales pueden ser igual o más represivos que cualquier otro estado del siglo XX posterior al paraíso decimonónico que ellos defienden.
Completamente de acuerdo. Y digo, para recordar de dónde vienen estas ideas, ¿no? Y que son, recordar de qué lado están estos supuestos defensores de la libertad. Digo, aquí claramente se nota el origen de esta idea, ¿no? Aquí estamos viendo a von Hayek en una de sus frases célebres, mandando bombardear Buenos Aires. Y este tipo es uno de los referentes de Milei. O sea, este es uno de los tipos que más cita Milei cuando habla de su ideología. Estaba dispuesto a bombardear Buenos Aires, ¿no?
Para ver la guerra de las Malvinas.
Claro, durante la guerra de las Malvinas. O sea, el interés que se defiende, ¿qué interés es? El interés del capital. Para nada es el interés de la gente. No es el interés de la soberanía de los argentinos. No es el interés de nosotros como pueblo. No es el interés de los trabajadores. Se defienden los intereses del capital. Este es el corazón de la ideología.
Y no olvidemos que Hayek fue discípulo de Mises, el cual apoyó la dictadura fascista de Dollfuss en Austria, hasta que llegaron los nazis y como era étnicamente judío, no le quedó más remedio que irse a Estados Unidos con una beca de la Fundación Rockefeller. Pero von Mises, Hayek y Milton Friedman, que no era de la escuela austríaca, sino de la de Chicago, todos ellos han apoyado dictaduras militares. Pero cuidado, la dictadura de Argentina, la dictadura de Jorge Rafael Videla y de luego de los generales que lucharon contra el Reino Unido en las Malvinas, y la de Pinochet, no eran dictaduras fascistas, eran dictaduras liberales.
Liberales.
El concepto de dictadura liberal a la gente le puede sonar obsceno, pero el propio Hayek tiene textos, bueno, tú has visto y has reaccionado a mi vídeo sobre los 7 frases más perturbadoras de liberales y libertarios. El propio Hayek dice, prefiero una dictadura liberal a una democracia sin liberalismo. Los liberales prefieren una dictadura militar de tipo comisarial, tipo del Imperio Romano, que purgue a la sociedad, según sus ideas, de los enemigos de la propiedad privada y de la libertad, comunistas, socialistas, nacionalistas populares, etcétera. Prefieren eso a un sistema democrático, incluso limpio a nivel de sufragio universal, que socialice los medios de producción, que ponga el excedente de producción al servicio de la clase trabajadora, tipo Salvador Allende, etcétera. Hayek prefería la dictadura liberal, no neoliberal ni fascista, la dictadura liberal de Augusto Pinochet a la democracia socialista de Salvador Allende. No, por favor, no olvidemos esto. El liberalismo en momentos de crisis no tiene ningún problema de apoyar ningún tipo de dictadura.
Sí, completamente. Y ser ese estado, como tú dijiste, ¿no? Ese estado de estado policía. Vigilancia, policía y represión. Pero bueno, ya que hablamos un poquito sobre Estados Unidos, te quería poner este video porque aquí es donde es raro, ¿no? Ver estos momentos de realidad que a veces tienen estos políticos, ¿no? Aquí un secretario de Estado está teniendo una entrevista sobre lo que está sucediendo en Israel y la Franja de Gaza, que cada vez está más perdida esta batalla mediática, cada vez se está viendo peor, cada vez más presidentes la están reconociendo y llamando directamente como genocidio. Y pues Estados Unidos es el que sigue poniendo vetos en el Comité Internacional y el que sigue apoyando y el que sigue fondeando, el que sigue pagando las balas y las bombas, ¿no? Con las que se matan a las mujeres y a los niños de Palestina. Entonces, ve nada más estos 40 segundos donde le están preguntando qué papel juega Estados Unidos en frenar este genocidio de facto que está sucediendo en Palestina. Uy. ¿Escuchas el audio tú?
Es que no, o sea, no ha empezado a funcionar.
A ver.
And this is fundamental vision of the president. So you can use all the leverage you want, including weapons that you sell to Israel, to ensure that this plan is on the at least on the right path for implementation, considering we have like short time between now and November.
So one thing I will say about that that people often tend to forget is that Israel, like other countries in the region, is a sovereign country that makes its own decisions. The United States does not dictate to Israel what it must do, just as we don't dictate to any country what it must do. We present what we believe are the, we believe are the, good one, Matt. We present, no, I mean, but.
Bien, Matt. Gran chiste, Matt. Buenísimo tu chiste. Claro, Estados Unidos no le dice a nadie qué hacer a menos de que vaya timbada o dé un golpe de Estado o haga una revolución de colores o fondee una milicia para hacer una intervención militar o fondee un candidato payaso de la oposición para tomar el poder. Digo, no, Estados Unidos no tiene injerencia sobre lo que hacen estos países. No se mete en los problemas ajenos, ¿no?
Bueno, pero no hace falta que hagan eso. Pueden hacer un bloqueo barra embargo como hacen con Cuba. O pueden hacer algún tipo de sanción económica, como las que hacen contra Corea del Norte, contra la República Popular China, contra Vietnam, aunque también es verdad que con ellos se llevan un poco mejor, o contra Rusia, por el tema de Ucrania. Es decir, por lo menos son sinceros, o ha sido Matt, un abrazo a Matt, pues ha tenido un salir ahí gracioso, pero es que es cierto que esta es la... Lo voy a conectar con lo que hemos hablado antes. Esta es la hipocresía de la ideología dominante democrático-liberal.
Claro.
Es decir, yo por eso creo que no hay que llamarles fascistas, porque estás utilizando una palabra que es un insulto, es un caca culo pedopis. Es como cuando los liberales llaman socialista, que es un caca culo pedopis, a una persona que simplemente defiende, yo qué sé, que pongan un parque en una plaza, ¿no? O sea, estamos hablando de un nivel de conocimientos políticos muy bajo. El liberalismo es esto. El liberalismo es pura hipocresía. Es básicamente decir, no, nosotros respetamos la libertad de todos los estados, eso sí, salvo cuando va contra nuestros intereses. ¿Y cuáles son nuestros intereses? Los intereses de la clase dominante, los intereses del capital, en este caso el capital industrial, como tú has mencionado antes, pero también el capital financiero de los Estados Unidos. ¿Tú crees, por ejemplo, Diego, te hago la pregunta, ¿tú crees que Estados Unidos no intervendría de alguna manera, activa o pasivamente, en un estado que vaya en contra, por ejemplo, de los intereses de BlackRock?
Pero por supuesto. Pero Santi, o sea, la guerra de banana chiquita en Panamá, o sea, es por favor. O sea, Estados Unidos es la mano armada del capital. O sea, el Estado americano es la mano armada de los intereses de las grandes empresas. Las grandes empresas fondean los políticos a través del lobby y hacen con el lobby lo que necesitan hacer para hacer la expansión de su territorio, de sus mercados, proteger su soberanía y proliferar sus intereses. O sea, esto es evidente históricamente. La gran mayoría de las guerras que se han trazado son guerras estratégicas alineadas con los intereses de las empresas americanas.
Acuérdate de lo que hablamos la primera vez que me hiciste una entrevista. Es imposible la propiedad privada sin Estado.
Claro.
Entre otras cosas, tiene que haber una institución, un conjunto de instituciones estatales que signe jurídicamente que es privado y que no. Pero es que al mismo tiempo, sin estas propiedades privadas tan potentes, un Estado capitalista no puede funcionar. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay una reciprocidad y una retroalimentación, una conjugación, como lo queramos llamar, entre el Estado capitalista y las grandes empresas oligopólicas, etcétera. Se necesitan mutuamente para seguir sus planes y programas y sus intereses. Las empresas utilizan a los estados y los estados utilizan a las empresas.
Claro.
En este caso, empresas oligopólicas de medios de comunicación de masas, financieras, militares, farmacéuticas, científicas, tecnológicas, etcétera. Eso es el capitalismo realmente existente. Y no el que te venden los youtubers ni los libros de economía que nuestros queridos amigos que nos están viendo ahora estudian en sus carreras. Ahí les miento.
Es el que de facto existe, el que de facto podemos interactuar y demás, ¿no? Y, y además se me hace siempre muy interesante porque si te fijas, en estos discursos como que se revela esta lógica siempre de la libertad negativa contra la positiva, ¿no? Ellos muy hablan de la no intervención, nosotros no nos metemos, ¿no? Nada más te rodeamos con 500 bases, te ponemos bloqueos por todos lados, fondeamos a un candidato de la oposición con 70 mil veces más fondos que tú, fondeamos encuestas falsas, hacemos propaganda política, pero la gente es libre de votar, ¿no? Y el país decide libremente qué hacer. Y es, no, pues cada quien es libre de hacer. Si no te gusta, pues oponte, ¿no? Haz algo al respecto.
Ese punto que dices es muy filosófico. Es la cuestión de la definición de la idea de libertad, que, perdón, pero yo lo trato en mi último libro, que está aquí. Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. ¿Por qué es importante, Diego? Tú has hablado de la libertad negativa. La libertad negativa para el liberalismo es la única libertad que vale la pena, que es la ausencia de coacción. Algo que a priori no, de facto, es muy difícil de definir. Porque la coacción es algo que es connatural a cualquier tipo de comunidad humana o de sociedad humana y política. Ahora bien, creo que desde una perspectiva materialista se tiene que combatir la idea de libertad negativa diciendo lo siguiente. La libertad negativa realmente no es más que una precondición pasiva para el ejercicio de la libertad positiva. ¿Y qué es la libertad positiva? Es la capacidad de actuar y la capacidad de hacer cosas en este mundo en el que vivimos. Por tanto, si la libertad negativa es una mera precondición pasiva para el ejercicio de la libertad positiva, cuando una persona vive ausente de coacción pero no hace nada, no actúa, no interactúa con los demás, ni ejerce su libertad para su libertad positiva, pues es como si no fuese libre, es como si fuese un ser inútil, con perdón. Y tampoco podemos delimitar que alguien es libre por meras acciones puntuales que haga en vida, como votar, comprar, acercarse a un lugar, etc. Realmente solo podemos ver cuando una persona ha sido realmente libre, insisto, desde una perspectiva materialista, cuando desde esa precondición pasiva de la libertad negativa ejerce su libertad positiva en el transcurso de su biografía, en el transcurso de su recorrido vital, de su vida. Es decir, solo cuando has podido cumplir tus metas y objetivos de una manera satisfactoria y has llegado al final de tu vida habiéndolas cumplido, se puede determinar, a mi juicio, si realmente has sido libre o no. Y eso implica un ejercicio de una libertad positiva tremenda. Pero claro, esto es contrario a la idea de libertad negativa sustancializada que tiene el liberalismo, que en el fondo no es más que una justificación para evitar que fuerzas poderosas como los estados o los sindicatos de clase intervengan en ese orden natural que ellos entienden que es el mercado. Porque el mercado para ellos, sea la mano invisible de Adam Smith, sea el orden espontáneo de Hayek y de la escuela austríaca, o sea el equilibrio general de los neoclásicos, que son tres ideas que se contraponen y entran en dialéctica y en conflicto entre ellas, pero son en esencia lo mismo, entienden básicamente que el mercado en singular no es más que el espacio de realización de la naturaleza humana. Y todo eso se piensa a partir de un proceso muy interesante, y termino con esto, pero es que es muy filosófico, pero es importante tenerlo en cuenta. Es un proceso que se inicia en el siglo XVII, cuando se produce el proceso de inversión teológica. ¿Qué fue la inversión teológica? Fue un momento en el cual convergen filósofos muy importantes como Leibniz, a través de su monadología, como Malebranche, como Descartes, como David Hume, que David Hume tiene una influencia impresionante, enorme, en Immanuel Kant, y que a ello hay que añadirle pues, la influencia de la ciencia física y de la mecánica clásica de Newton. En ese proceso de inversión teológica, Dios, que en la Edad Media fue fundamental para explicar el mundo y los fenómenos del mundo,
el motor inmóvil,
la Tierra es invertido y ya no es necesario para explicar esos fenómenos del mundo. Pero al mismo tiempo es una inversión teológica porque Dios baja a la Tierra y no desaparece del todo, sino que es transformado en otras cosas. Y es transformado a través de tres disciplinas muy concretas. Una, la física. Otra, la biología, sobre todo a partir de Darwin, con la teoría de selección natural. Y tercera, la economía. Sí. La economía política. ¿Por qué? Porque el mercado es Dios. El mercado para los liberales es Dios. Es el orden natural contra el cual no se debe luchar, porque si luchas es socialismo. Y entonces aquí entra el gran filósofo, Carlos Marx, porque El Capital no es un libro de economía realmente. Okay. El Capital es un libro de crítica filosófica furibunda a nivel ontológico y a nivel gnoseológico de la modernidad capitalista y de la economía política, no como ciencia natural ni como ciencia formal, sino como ideología justificadora de ese orden social que se toma como algo natural. Por eso el subtítulo del Capital es Crítica de la economía política. Por eso los marxistas, los materialistas, tenemos que retomar esa misión que Marx nos encomendó, seguir criticando la economía política, porque la economía política no es más que la justificación ideológica de que el mercado es Dios y los economistas liberales son sus sumos sacerdotes.
Sí, totalmente, ¿no? O sea, está, como decía Benjamin también, ¿no? Que el capitalismo se acaba transformando en un tipo de religión, ¿no? Con sus dioses, sus sacerdotes, sus máximas, todas sus creencias. Es interesante porque nuestro trabajo como materialista termina siendo también desnaturalizar todo aquello que muchas veces la ideología trata de naturalizar en el mundo. O sea, sí, tratan de transformar, por ejemplo, el comportamiento humano en una serie de axiomas, ¿no? El humano tiene una serie de axiomas y estos axiomas determinan un comportamiento que está esencializado en el ser humano y cualquier cosa que va en contra de esos axiomas es antinatural y está destinado a fracasar, ¿no? Y obviamente, pues es una lógica que se acaba transformando como en profecía autocumplida, cuando sí, de verdad muchas veces incluso las metáforas que usan para describir estos axiomas humanos son muy tontas, ¿no? Decir, las Robinsonadas, el hombre que se construye a sí mismo, literalmente sí, es como tratar de levantarte tú solo del agua. Es como si tú pudieras, y Marx usó esta metáfora, de que tú mismo te agarraras de la playera y tú te levantaras del agua, ¿no? O sea, ese sería un individuo descontextualizado, pues es que no existe, ¿no? Tú no caíste un árbol. Y aún en la metáfora tú no te caíste un árbol, hay un árbol antes que tú, o sea, del cual tuviste que caer. O sea, el mundo nos antecede, la sociedad nos antecede, la historia nos antecede. O sea, un humano no desea por sí solo, sino que aprende a desear. O sea, aún nuestro concepto de libertad está heredado y es histórico. Se constituye históricamente, ¿no? La idea de libertad desde Hegel también se puede entender en cómo la idea de libertad se ha transformado a través del tiempo. Totalmente. La idea de libertad no es una cosa, no tiene una esencia, sino que está determinada por una serie de contingencias materiales y el refinamiento de la idea de libertad a través del tiempo ha pasado por diferentes obstáculos que le han permitido materializarse. Y luego, como lo voltea Marx, dice, no, es el mundo el que crea las posibilidades de que esta dialéctica, el refinamiento se dé a través de la historia, ¿no?
¿Tú de pequeño veías, te acuerdas cuando eras de pequeño de las aventuras del barón de Munchausen?
No.
Bueno, pues el barón de Munchausen fue un cuento muy famoso del siglo XVIII basado en un personaje real, hablo de él en mi libro de Lenin, que era el ejemplo de autodeterminación pura. Y la idea de autodeterminación es liberal, es absolutamente claro, liberal. Sí. Él, para evitar caerse en una ciénaga o en un precipicio, se sujetaba de los cabellos o de los cordones de las botas. Y él decía que tenía los poderes para evitarlo. Ese es el sujeto libre, liberal, autodeterminado completamente.
Una caricatura.
Que luego él en vida acabó de una manera bastante penosa, que se explica al final del libro, por cierto. Pero bueno, el caso es que para mí la clave es esta, a nivel filosófico. A ver, nadie puede negar que existe la biología. Claro. Pero una cosa es la biología como disciplina científica y, digamos, la naturaleza biológica orgánica y la inorgánica. Y otra cosa es la idea de naturaleza en sentido ontológico. Eso es lo problemático. Es decir, se podría decir que la naturaleza es un mito, y es un mito oscuro y confuso, y que realmente no existe naturaleza en sí, en sentido unívoco, sino que existen naturalezas estudiadas por distintas disciplinas científicas. Está la naturaleza botánica, que estudia las plantas, está la naturaleza orgánica biológica, que estudia la biología, está la naturaleza humana en un sentido orgánico y semicultural, que lo estudia la paleoantropología, que yo diría que es una de las disciplinas más bonitas de estudiar que existen en el planeta, la paleoantropología. Pero a nivel ontológico, ni la naturaleza existe como idea unívoca, es un mito oscuro y confuso, pero tampoco existe el individuo. El individuo es el pilar fundamental del liberalismo como ideología. El individuo políticamente soberano. Los que son soberanos son los estados y los imperios, no los individuos. El individuo políticamente soberano ni existe ni puede existir. Y además no es lo mismo individuo que persona. La institución de la persona es muchísimo más importante que la de individuo. Y es más, La institución de la persona es una creación cultural, política, fruto de la vida política y, por tanto, fruto de las sociedades políticas, tanto preestatales como estatales. ¿Sabes que la categoría de persona surge del teatro griego, de la máscara que utilizaba para...
Bueno.
Y que luego eran los romanos, el personaje. Pero, evidentemente, la persona, la defensa de la persona, la defensa de la institución antropológico, cultural, política de la persona, creo que es una bandera que tenemos que llevar. Y tenemos que enfrentar la idea de persona contra la idea metafísica de individuo políticamente soberano que no existe ni puede existir.
Y ahí, Santi, pues digo, lo hemos platicado antes, ¿no? De hecho, tengo videos sobre el tema. Se me hace que tú también has hecho videos sobre el tema, por ejemplo, sobre el concepto de Spinoza de cuerpo, ¿no? O sea, que hoy tenemos esta división de yo soy dueño de mi cuerpo. Yo, individuo, soy dueño de mi cuerpo material, ¿no? Pero ya creas una división metafísica que no tiene sentido. No, o sea, tú no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo, ¿no? Y aquí, de nuevo, pues este también, otra vez, Maurice Merleau-Ponty, lo mismo. O sea, el cuerpo es una precondición necesaria para nuestra experiencia del mundo. O sea, no hay tal cosa como un individuo separado de su cuerpo. No hay una constitución de una subjetividad separada del cuerpo. Tú eres tu cuerpo, tu conciencia es tu cuerpo, tu conciencia del mundo está encarnada. O sea, esta división nos ha hecho muchísimo daño.
Y esa idea de Spinoza, que además está incluso en la Escuela de Salamanca, en Francisco Suárez, etcétera, Gustavo Bueno añadía lo siguiente: cuando tú dices que eres dueño de tu cuerpo, estás diciendo una frase que es propia de la mentalidad de un esclavo.
Sí.
Es decir, tu cuerpo es tu mercancía, tu bien, y lo puedes vender o comprar incluso al mejor postor.
Sí,
cuando
sí,
tú dices que tú eres tu cuerpo, estás negando tu condición de esclavo y ya supone una rebelión contra el mundo que te rodea. Así que menos decir yo soy dueño de mi cuerpo y más decir yo soy mi cuerpo.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a la siguiente. Aquí, últimamente, bastante basado Lula, por lo menos en política externa, bastante basado Lula. En política interna, últimamente he tenido también mis problemas con él. No sé si sabes, pero ahorita en Brasil están hablando de privatizar las prisiones y estoy... obviamente, altamente en desacuerdo con la idea de la privatización de las prisiones. No entiendo por dónde va la movida. Siendo que Lula ha tenido tantos aciertos en geopolítica, me sorprende que esté cometiendo estos errores en política interna, ¿no? Pero como siempre, las cosas pues son mucho más complejas de lo que parecen y los presidentes en Realpolitik pues, tienen todos estos matices y pasan diferentes cosas, acaban negociando con diferentes sectores de la política interna, también haciendo mucho más complicado. Pero aquí me parece un acierto que ha tenido recurrentemente Lula las últimas semanas en condenar lo que está sucediendo en Palestina como genocidio, ¿no? Digo, ya había sido declarado por la Corte Internacional, que se le había puesto un aviso a Israel de que evitara todo lo posible para no cometer un genocidio, ¿no? Que todo indicaba que iba en esa dirección, los casos cada vez más alarmantes, y Lula pues ya a través de Itamaraty, un brazo sumamente fuerte y competente de diplomacia, que es un ejemplo para los otros países latinoamericanos, rompió los vínculos con Israel, llamó al embajador de regreso y está, creo que, en proceso de expulsión de los embajadores de Israel del territorio brasileño, ¿no? Y ahora, todavía más basado, aquí tenemos un pequeño discurso donde está citando, parafraseando a Tomás Sankara. Entonces vamos a escucharlo un poquito para ver qué nos dice Lula.
Grande líder pan-africano. Diz, não podemos almejar uma sociedade em que a metade da população é silenciada pelo machismo e pela discriminação na participação política e no mundo do trabalho.
¿Qué opinas, Santi? ¿Qué opinión tienes de Tomás Sankara, para empezar?
Pues Tomás Sankara, la verdad es que yo diría que iba camino de ser el gran revolucionario del África subsahariana a finales del siglo XX. Él cambió incluso el nombre de su país de Alto Volta, que era un término colonial francés, a Burkina Faso, que si no me equivoco significa algo así como la tierra de los hombres nobles o gentiles o algo así, y le asesinaron. Francia tiene una historia de política exterior muy agresiva que está poco estudiada y que ahora pues está teniendo sus repercusiones terribles en el África subsahariana, en su enfrentamiento geopolítico con Rusia y con China, por esa imposición que hace sobre esa pseudo-franco-francés, que es curioso porque la Francia metropolitana tiene el euro, pero luego tiene una serie de francos, pseudo-francos franceses en el continente que actúan como moneda colonial que esos países no pueden acuñar y que solo se acuña desde París. Y evidentemente es normal que Burkina Faso, Malí o Níger, antiguas colonias francesas, se rebelen contra esa situación. Yo creo que Tomás Sankara es uno de los grandes ejemplos de héroes revolucionarios del siglo XX. Sí. Yo lo reivindico. La verdad es que me parece una persona sin tacha ninguna, pero es una pena porque no pudo hacer, porque murió muy joven, fue asesinado muy joven, no pudo hacer todo lo que él quiso hacer. Y en fin, eso también explica un poco por qué el África subsahariana, desde la conferencia de Berlín de finales del siglo XIX, está como está. Esa, yo es que me he escuchado a algún liberal decir, no, es que el problema de África es el socialismo, están por el socialismo.
Lo escuché. Lo dijo un español, de hecho, ¿no?
Sí, Daniel Lacalle, pero es que dicen que hasta el colonialismo es socialismo. Dicen que el colonialismo
la gente dice que la caída del Imperio Romano fue por culpa del socialismo.
Sí, es muerta de Soto.
Como tú dices, lo usan como pipí, popo, caca. O sea, para ellos socialismo es cualquier cosa que no les guste.
Hay que tener mucho ojito con Huerta de Soto, ¿eh? Porque Huerta de Soto, que está entre las personas más ricas de España, tiene una aseguradora que se llama España S.A. Su padre, Jesús Huerta, que murió hace unos años, se hizo rico con esa aseguradora. Su abuelo también la tenía desde la época de los años 20 y luego durante el franquismo la mantuvieron. Jesús Huerta de Soto es la persona que está detrás de Rayo, que es su discípulo, es la persona que está detrás de Milei, que es su discípulo, es el que le agradece los discursos y las menciones que hace en el foro de Davos, y el objetivo de Jesús Huerta de Soto es utilizar a los estados y a los gobiernos para implantar uno, dos o tres Mileis en cada nación iberófona, en cada nación hispanoparlante. El objetivo de Huerta de Soto, y de que además forma parte de la sociedad Monte Pelerín, es la de expandir el anarcocapitalismo por todo el mundo de habla española y portuguesa. Sí. Atención, porque yo cuando estuve en Argentina y le hablé a ciertas personas de Jesús Huerta de Soto, no le conocían. Esta es una persona que tiene un máster en la Rey Juan Carlos, en la Universidad Rey Juan Carlos, sobre economía de la escuela austríaca, un máster de economía de la escuela austríaca, atención, y lo utiliza como formación de pupilos que expandan la buena nueva de todo esto. Huerta de Soto, que además es un tío carismático, pero histriónico. Tiene discursos donde dice que Dios es libertario, donde dice que Dios es anarcocapitalista y está con nosotros. Eso se conecta con lo que hemos hablado antes, Diego. Para esta persona, para Jesús Huerta de Soto, que se dice católico, pero realmente es un hereje, porque esto no se lo podría sostener ningún católico serio, el mercado es Dios. Y la idea de que esta gente piense que el mercado es Dios explica el fanatismo que tienen en redes sociales, agresivo y desagradable. Son talibanes, yihadistas del mercado, porque el mercado es Dios. Y entonces hay que tener mucho ojito con Huerta de Soto. Hay que tener mucho ojito con Huerta de Soto.
No, totalmente de acuerdo. Y aparte, digo, esa postura dogmática y teológica hacia el mercado, pues también justifica por qué están tan dispuestos a sacrificar a gente en su nombre. O sea, literalmente están dispuestos a hacer los sacrificios humanos que sean necesarios en nombre de su Dios el dinero, ¿no? O sea, los que tengan que morir, todos los pobres, los desprivilegiados y las víctimas de guerra que tengan que morir, pues morirán en nombre de un Dios mayor, de un bien mayor que es el mercado mismo.
El dinero no es más, vamos a ponernos en plan Spinoza, en la ética demostrada según el orden geométrico. El dinero no es más que un atributo
de la sustancia
mercado, capital. Claro, y la sustancia es el capital y es el trabajo excedente. Es decir, los infinitos atributos del mercado, que es la naturaleza, que es Dios bajado a la tierra, con matices también, porque, por ejemplo, von Mises no tenía una moral jus naturalista. Mal entendida, porque el justnaturalismo de los liberales es una mala copia y una transfiguración de la ley natural del cristianismo de escolástica, por ejemplo. Von Mises era utilitarista. ¿Qué significa eso? Que no seguía el justnaturalismo, seguía a Jeremías Bentham. Bentham, que es uno de los, el padre del utilitarismo y, por cierto, uno de los filósofos más perversos y oscuros que existen en el mundo. Foucault estudió mucho la idea del panopticón, de esa cárcel transparente con paredes de cristal donde se viera todo lo que hacen los reos, es de Bentham. Bentham, cuando murió, pidió que en su universidad, y todavía existe, momificaran su cadáver y lo pusieran en los pasillos. Si la gente quiere, no recuerdo una universidad de la Universidad de Inglaterra.
Un tipo muy normal. Pues digo, esto que me dices de Huerta de Soto y su relación con el dios dinero, también lo escribía Spinoza, ¿no? O sea, para un triángulo, Dios sería inmanentemente triangular. Pues es como, claro, o sea, es desde su fantasía idealista, metafísica, de que estas cosas son leyes naturales, pues obviamente Dios es inmanentemente como él ve el mundo. O sea, su
incapacidad de separarse. Pero no olvidemos una cosa. el fundamento, la base y la sustancia real del Dios mercado capitalista, no es más que la esclavitud. No es más que la esclavitud asalariada, que es la forma de esclavitud más pura que existe, que es meramente económica. Mientras hay una libertad jurídica, porque yo te he visto varios reels donde tratas este asunto que hablamos hace tiempo, mientras exista una libertad jurídica donde haya contratos voluntarios y no sé qué, pactos de no agresión entre individuos políticamente soberanos, sin que el Estado intervenga protegiendo a esas personas,
claro.
Mientras exista eso, que además tiene que haber un tercero que asigne que ese contrato se cumple, básicamente existirá esa esclavitud que se basa en una única opción de libertad positiva real, que es o trabajas y te explotan o te mueres de hambre.
Sí.
Eso es lo que en puridad realmente defienden los teólogos del mercado como Jesús Huerta de Soto y sus discípulos.
Pero bueno, lo bueno es que, digo, ahora vamos a cambiar un poquito el ritmo. Quería... Digo, vi que estás haciendo un análisis de la entrevista de Putin con Tucker Carlson, que están muy buenos. Creo que vas en el video 2, ¿no? Te falta uno, te falta la última parte.
Me queda la mitad, dos partes más, sí.
Va a ser dos partes más, que están muy buenos, se los recomiendo, váyanlo a ver. Está bastante interesante. Y aquí encontré este comentario de Putin, porque la verdad es que la cosa se puso caliente. El presidente Macron salió a decir que existía la posibilidad de que tuvieran que mandar tropas de la OTAN a Ucrania, ¿no? Y en Estados Unidos lo que dijeron es que si Ucrania perdía la guerra o era derrotada por Rusia, OTAN iba a tomar y iba a continuar la guerra. Y obviamente, pues este es un nivel de escalamiento que ya pone las cosas mucho más complicadas. Entonces aquí vamos a ver la declaración que hizo el presidente Putin después de estos comentarios, tanto de Macron como del gobierno de Estados Unidos.
Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть. Я говорил, но... Мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится y мучает меня уже.
Bueno, en resumen, lo que dijo el presidente Putin fue, a ver, si la OTAN entra a Ucrania y tratan de recuperar Crimea por medios armados, o sea, militarizados, inmediatamente Europa entera se va a ver arrastrada a un conflicto bélico caliente contra Rusia. ¿No? Y recordando, claro, él hace el énfasis muy, muy educado, como siempre diciendo, entiendo que hay una diferencia de poder bélico sumando todo la OTAN contra Rusia sola, pero Rusia es un poder nuclear. Y además, dentro de los poderes nucleares, de los más altamente clasificados, ¿no? Entonces él dice que nadie quiere ser arrastrado a esta guerra, pero si llega a suceder, la respuesta va a ser tan devastadora y tan rápida que ni siquiera van a tener tiempo de invocar el artículo 5 para defenderse, ¿no? Entonces aquí, para variar, Putin muy, muy distinto a la mayoría de los políticos que estamos acostumbrados a ver con sus discursos tan populistas y tan dispersos y tan celebritistas que parecen hasta lucha libre. Y Putin, la verdad es que por lo menos una persona bastante seria, bastante centrada, que se toma el tiempo de explicar lo complejo y lo peligroso que pueden ser estas situaciones a nivel internacional.
Bueno, parece ser que Macron ha reculado.
Ok.
O sea, parece ser que Macron ha dicho que Francia no planea enviar tropas a Ucrania en un futuro próximo. Eso, de hecho, yo lo he retuiteado en Twitter esa noticia hace poco. Uh-huh. Que vete tú a saber si luego al final pasa o no. Pero vamos a ver. Francia al final no deja de ser una potencia absolutamente sumisa al orden atlántico anglosajón, por mucho que digan otra cosa. Y aparte que al orden anglosajón le viene muy bien que Francia sea aliado suyo porque tiene muchas cabezas nucleares. Francia ha sido el tercer estado del siglo XX, después de Estados Unidos y la URSS, que más bombas nucleares ha explotado. Por ejemplo, en suelo argelino, antes y después de la independencia de Argelia, y luego pues en el Pacífico, sus posesiones en el Pacífico. Yo creo que tú recordarás en los 90 esas explosiones en el atolón de Mururoa, ¿no?
Sí, sí.
Pero quiero decir, al final es un orden no ya solo anglosajón, franco-anglosajón, el claro. que se cierne noratlántico, ¿no? Es el de la OTAN. Que, por cierto, el Atlántico Norte quedaba fuera del Tratado de Tordesillas entre Portugal y España. Yo creo que Putin es bastante sensato y está advirtiendo una cosa que es evidente. Todo el mundo sabe, o deberían de saber, que aunque, como dijo Stalin, la bomba nuclear se tiene para disuadir a los débiles y que su objetivo es no usarla, sino ejercer soberanía sobre ella, a nadie se le escapa que desde la década de 1960 y el ejemplo del siglo pasado, del siglo XX, y el ejemplo más claro fue la crisis de los misiles cubanos, cuando fueron misiles, que por cierto, misiles soviéticos en Cuba, mientras había misiles estadounidenses en Turquía. Turquía, que en ese momento tenía frontera por el Cáucaso con la URSS y que era aliada de Estados Unidos. Desde los años 60, desde esa crisis, se sabe que una guerra nuclear sería devastadora para el planeta. Pero es que las armas que tenemos actualmente, año 2024, son muchísimo más potentes y muchísimo más devastadoras que las que tenían las grandes potencias nucleares en los años 60. Y de hecho hay muchas más potencias nucleares ahora que entonces. Y hay estados que aspiran y por tecnología podrían tener perfectamente armamento nuclear. Yo lo que sí podría decir ante esto, Diego, es algo muy simple. Si en algún momento, por lo menos desde España lo digo, si en algún momento se produce una situación belicosa, peligrosa en Ucrania, donde se tienen que mandar tropas para allá, de la OTAN y entre ellas españolas, yo te digo que Vanguardia Española va a salir a la calle y va a gritar no a la guerra. Y espero que en el resto del mundo, Vanguardia o cualquier tipo de organización, salgamos al unísono y gritemos, como se hizo hace 20 años con la Segunda Guerra de Irak, gritemos no a la guerra y no al imperialismo anglosajón en Europa ni en el mundo. Hay que luchar y movilizarse contra esto.
Aquí una pregunta, Santi. Digo, a fin de cuentas también es raro, ¿no? Como estas voces de meme de internet que dicen, no, pero pues en BRICS lo que hay son dictadores, ¿no? O sea, China es un dictador autoritario y Putin también es dictador, X. Esas palabras, hombres de paja, ¿no? Uso de palabras sin la menor conciencia de contexto. Pero realmente lo que está pasando, las decisiones que está tomando la OTAN, ¿no? Esta señora alemana, la güera de pelo corto, que toma decisiones completamente impopulares, pero completamente impopulares. Macron, ¿ok? El otro, el güey este que está en Inglaterra, se me fue su nombre, este de origen hindú, que es presidente, primer ministro de Inglaterra, que ni siquiera fue electo democráticamente. O sea, todos estos líderes son profundamente impopulares. Hasta Biden es profundamente impopular. O sea, ¿cómo pueden decir que presidente como Putin, que llena estadios, Xi Jinping, que no puede salir a la calle porque sería atropellado por una masa de fanáticos que le besarían el piso donde camina? O sea, se les llaman autoritarios y a todos estos gobernantes democráticamente electos no pueden salir a la esquina, que los bañan en tomates, cabrón. Pero es que, o sea, en Francia las calles están llenas de excremento por todos los agricultores que están en contra de las políticas públicas que están tomando últimamente. Lo que está haciendo la OTAN no representa el interés democrático popular de Europa en el más mínimo de los sentidos, más que obviamente los intereses del capital y obviamente los intereses del imperio anglo actuados a través de la OTAN. O sea, ¿cómo puede la gente todavía creer en esta distinción tan boba entre democracia anglosajona y autoritarismo de los países alternativos o del nuevo mundo multipolar? O sea, ¿cómo explicas tú ese sesgo tan profundo creado por pura propaganda o qué?
Pues porque el liberalismo es la ideología hegemónica del capital. Es la razón liberal, la razón moderna, y es la que ha establecido qué es el bien, qué es el mal. Occidente es el bien, el resto del mundo es el mal. Ese Vergel que decía Borrell, ¿no? Quiero decir, la democracia liberal burguesa avanzada, que no deja de ser una dictadura de la burguesía, es el bien, mientras que los estados totalitarios, que no hace falta que sean marxistas, leninistas,
lo que sea,
simplemente patriotas y defensores de la soberanía nacional y contra este neocolonialismo otanejo, son el mal. Claro. Rishi Sunak se llamaba el
Rishi Sunak, Rishi Sunak, sí.
Pero mismamente Pedro Sánchez es una persona que resiste mucho porque el PSOE tiene mucho poder, PSOE, que son las siglas no de Partido Socialista Obrero Español, sino de Partido del Sometimiento a la Oligarquía Extranjera, Pedro Sánchez ahora está metido en un caso de corrupción tremendo a través de su exministro Ábalos y de un tal Koldo, que era el guardia de seguridad personal de Ábalos, que entre otras cosas han traficado y han ganado dinero a través de la compra y venta de mascarillas durante la crisis en España del COVID-19.
Joder.
Entonces, ¿qué te y eso podría hacer caer a Pedro Sánchez? Ojalá, porque se está comportando como un tirano. Quiero Total. Decirte, la Unión Europea, los países europeos que están en la OTAN, también son patio trasero de Estados Unidos. A lo mejor con un nivel de vida más alto que el patio trasero pobre iberoamericano, pero eso es lo de menos. Primero porque la pauperización de la vida en Europa Occidental y particularmente en los PIGS, y los PIGS es el acrónimo que se da desde el norte de Europa, los frugales, a Portugal, Italia, Spain, España y Grecia, es decir, para Europa del Norte nosotros somos los cerdos. Fíjate el contenido racista que hay ahí. Cuando fue el sur de Europa, el Mediterráneo, el que estaba muchísimo más civilizado que el norte desde hace muchísimo tiempo. Quiero decirte, Grecia, Roma, España, Portugal. ¿Qué te quiero decir con eso? Nosotros tenemos el yugo democrático de la OTAN puesto sobre nuestra bota desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la aquiescencia de liberales, demócratas cristianos y socialdemócratas y otros partidos políticos, porque en democracia liberal no te puedes salir de ese sesgo socialliberal que gobierna. Sí, sí. Entonces, como además, y lo voy a decir abiertamente, el nivel intelectual, cultural, político e histórico de los líderes políticos europeos es cero, son prácticamente todos analfabetos funcionales y, entre otras cosas, a todos se les forman en las mismas universidades de mierda europeas y yanquis, donde simplemente se les forman para ser los leguleyos del capital internacional, no tienen capacidad para defender la soberanía política y la independencia económica de nuestras naciones.
Claro.
Y eso es algo tremendamente grave, porque estos papanatas, estos marionetas del poder de la OTAN y del poder del euro y de la Unión Europea, pueden arrastrarnos, aunque Macron se ha chantado porque sabe perfectamente que nos puede llevar a una hecatombe nuclear casi global. Francia tiene armamento nuclear y sabe cuál es el problema. Pues, quiero decirte, estos gobernantes tenemos que acabar con ellos.
Sí, sí, total. Antes de que lleguen al punto de sentirse tan acorralados que hagan una locura como realmente lanzar una bomba, ¿no? Porque, pues digo, y Putin lo dijo al final de su discurso, es que no habría ganadores. O sea, obviamente nadie quiere llegar a esto, ¿no? Y como tú decías, que muchas veces tener una bomba de ese poder, ¿no? The mother of all bombs o father of all bombs, que es todavía mayor, creo que son 100 gigatones. O sea, el impacto que tiene el invierno nuclear que seguiría después del uso de una bomba de estas, con la densidad de población que tienen muchas ciudades hoy en día, es que la gente no puede imaginar el dolor, la cicatriz y el trauma que producirían. Es que es algo descomunal. O sea, no creo ni siquiera que nosotros nos podemos plantear la cantidad de dolor, sufrimiento y muerte que produciría una eventualidad de esta. Es que es inconmensurable.
Y la bomba del zar, que se queda corta con cosas que hay, y no estamos hablando del armamento bacteriológico.
Claro.
Que puede ser incluso más devastador que el nuclear. Mira, ya que lo has mencionado hoy tú en Twitter, lo voy a decir. Si la gente quiere, porque a veces a la gente le entra la cosa por la emoción, si la gente quiere saber a nivel emocional las consecuencias de lo que es una guerra nuclear, que vean la película de Estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas. Solo les recomiendo eso, nada más.
Tú viste que la mencioné, ¿verdad?
Sí, por eso. Es que yo también la he visto y es durísima.
Sí, o sea, si quieren ver una película, si quieren llorar, si quieren bajar de peso o deshidratarse, les recomiendo La tumba de las luciérnagas. Por lo menos van a bajar un kilo de puro líquido de tanto llorar en esa película. Para que se imaginen el dolor. Sí, es terrible la película. O sea, es hermosa visualmente, pero es impresionante la cantidad de dolor que transmite, ¿no? Y siguiendo aquí, Santi, porque pues a fin de cuentas estamos hablando de que, digo, como siempre, ¿no? Y la verdad es que qué relevante se ha vuelto esta frase de hay siglos donde parece que no pasa nada y hay semanas donde parece que pasan siglos, ¿no? Y qué extraño que estamos pasando por un momento así. Aquí otro fragmento breve de un comentario de Putin que también me pareció muy interesante, donde habla de la comparación y la proyección económica de lo que va a pasar con BRICS contra G7 de aquí el 2028. Recordando que realmente la intención que tienen estos países con un proyecto político bien definido O sea, no con una izquierda indefinida que te habla de género, justicia social en un sentido abstracto, sin cambiar las bases materiales que producen la desigualdad y el sufrimiento de los otros. O sea, los países que tienen un proyecto político bien definido te hablan de desarrollo de capacidades productivas, de la mano con la soberanía para defender esta capacidad productiva y poder ejercer su fuerza en un ámbito geopolítico internacional, pero hablan de la expansión de sus capacidades productivas, ¿no? Y de nuevo, como lo ha demostrado y como lo analizó Santi muy bien en su video, y yo también he hablado mucho del tema, incluso en la entrevista con Elías Rabur, que escribió el libro este sobre China, lo que hace China con la plusvalía acumulada en el Estado y el nombre de los proletarios hace uso de esa plusvalía para avanzar aquellas causas que ellos determinan como las necesarias a corto, mediano y largo plazo para cumplir con sus planes quincenales, ¿okay? Esto es lo que hace la alternativa multipolar que está surgiendo hoy en día como lo que le tenemos que poner atención. Porque vamos tarde, ¿eh? O sea, te comentaba que esta semana empezaron por ahí unos chismes de que México estaba tal vez interesado en unirse a BRICS. Yo particularmente tuve la posibilidad de entrevistar a Marcelo Ebrard, que es canciller, bueno, fue canciller y ahora pues probablemente va a seguir jugando un papel importante en el siguiente mandato también, ya que no va a estar como candidato, que fue desmentida, que no es verdad que México se haya postulado oficialmente, pero sí hay pláticas, por lo menos, ¿no? De que existe la tentación, por lo menos. Muy complicado que México se una a BRICS, por lo mismo de que sería como Ucrania entrar a la OTAN. O sea, geopolíticamente hablando es igual de complejo, dado que México también pues, tiene una frontera directa en tierra con Estados Unidos, lo cual Estados Unidos no permitiría en una primera instancia que México entrara a BRICS, sobre todo por la importancia que tiene México ahorita en nearshoring, ¿no? Que muchas empresas están mandando su mano de obra barata a México, están presentando potencial económico de crecimiento y reducción de costos para algunas maquilas gringas en México y demás. Entonces, complicado pensar en México en BRICS. Pero Venezuela, por ejemplo, ya levantó la mano. Pakistán también ya levantó la mano de que quiere entrar a BRICS. Pakistán, recordemos que es uno de los países más grandes, más poblados del mundo, ¿no? Que ya pondría todavía mayor el impacto que tiene BRICS a nivel geopolítico. Y escuchen este comentario que se aventó Putin en la misma semana donde se hablaba sobre la potencial intervención de la OTAN en Ucrania. Putin también hace este comentario. Escuchemos.
Так уже в 2028 году страны БРИКС, с учетом государств, которые недавно стали членами этого объединения, будут создавать около 37% глобального ВВП, тогда как показатель группы 7 опустится ниже 28%.
Pues bueno, aquí está diciendo Putin que con los países que actualmente están en BRICS, o sea, no estamos considerando Venezuela, ni Pakistán, ni potencialmente México y todos los otros países que están en la lista de veremos, está diciendo con los países que actualmente están en BRICS, para el 2028 se proyecta que el BRICS genere 37% del GDP global y el G7 caerá para solo un 28% del GDP global.
Bueno, hace meses ya superó los BRICS en Producto Interno Bruto global al G7. Sí. Y entiendo que esa tendencia se va a acentuar con el tiempo. Si ingresan, es que fíjate, India y Pakistán juntos en los BRICS, que también sería un éxito diplomático de los BRICS enorme, increíble, como lo fue en su día, que se diera la mano Arabia Saudita e Irán, que para mí fue algo inesperado y que demostró la maestría diplomática de la República Popular China.
Increíble.
Pues evidentemente esto también es muy importante. El futuro es de los BRICS. El futuro claramente es de los BRICS. Y eso que se llama Occidente, que no existe porque ni puede existir. Igual que Europa no existe. Europa no es más que una pequeña península que se encuentra en esa gran masa continental que realmente habría que llamar Afro-Eurasia. Sí. No ni siquiera Europa ni Eurasia, Afro-Eurasia. Porque los mal llamados tres continentes son un supergigante continente, que es el mayor del planeta, y Europa es una peninsulilla que está ahí en el noroeste de la misma. Pues el momento es el momento de Asia. Este es el siglo asiático, sin duda alguna. Y además, Rusia tiene su mayor parte de territorio, no su mayor parte de población, en Asia. Y los BRICS están construyendo un mundo, que además esto me parece muy importante señalarlo, no lo has dicho, pero creo que seguramente lo has comentado con alguien en estos días. Los BRICS están poco a poco desdolarizando el planeta.
Así es.
Y esto es algo tremendamente importante porque, otro error liberal, el dinero fiat, el dinero fiduciario, que ellos lo reducen a un mero, básicamente a un mero papel que representa un valor que contractualmente mediante un acto de compra y venta se adquiere, Primero, no es mero dinero, es moneda. No es lo mismo el dinero que la moneda. La moneda tiene un sello estatal. Y la moneda con sello estatal es un producto muy antiguo, que viene de hace muchísimos milenios, de la época de Mesopotamia, de Ur, etc.
Muy anterior al capitalismo.
Claro, muy anterior al capitalismo. Igual que el comercio es muy anterior al capitalismo.
Es una categoría histórica.
Claro, no existen enemigos del comercio. El comercio ha existido siempre, existe y existirá. Lo que pasa es que la etapa capitalista se llama mercado porque se basa en las mercancías. Sí. Y porque el capital ha construido el mundo como un inmenso almacén barra arsenal de mercancías, como dice Marx al inicio del tomo 1 del Capital. Pues bien, el dinero, la moneda fiat dólar, su potencial no se basa en basarse en el oro o en el bronce o en la plata, como se basaban las primeras monedas fiduciarias. Que sí, que cuidado, sigue habiendo una conexión porque la Reserva Federal de Estados Unidos sigue teniendo oro en su, uh-huh, en su sótano y por lo ejemplo tiene que mantener sí o sí. Pero el poder del dólar, de la moneda dólar, no se basa en que sea dinero ficticio desconectado más o menos con esos metales. Se basa en el poder tecnocientífico, militar y empresarial y económico de Estados Unidos. Es decir, es una moneda, claro, imperial. Entendamos, claro, esto, es una moneda imperial. ¿Qué es lo que están haciendo los BRICS? Desimperializar el mundo, desdolarizar el mundo, desconectarlo del hegemón estadounidense. Y creo que, aunque todavía tarde en constituirse el asunto, lo digo por México, el hecho de que ya en México se estén planteando entrar en los BRICS no solo ya supone un cierto atisbo de que México pueda abrir la puerta para desligarse de la soberanía estadounidense, que yo creo que todavía le va a costar, ajá, mucho tiempo lograrlo, ¿vale? Sí, sí. Pero, sobre todo, lo que supone es un signo de que Estados Unidos está perdiendo la fuerza que tuvo como imperio. Sí. Cuando hablamos de Estados Unidos, y lo hablábamos en los primeros encuentros de vanguardia española en Salamanca, de Hispanidad y Socialismo, estamos hablando del imperio más poderoso que jamás ha existido. Y no porque sea un imperio territorialmente extenso como lo fue el español o el británico. Lo decimos por su capacidad de, mediante la tecnología y mediante un montón de mecanismos del capital, penetrar mediante las cadenas globales de valor y establecerse en todas partes. Porque, sí, la ley del valor, como dijo Marx, se establece por imperiosa necesidad en casi todas las partes del mundo. Pero, claro, siempre se puede resistir. Y los BRICS, con la República Popular China al frente, están demostrando de facto que el imperio estadounidense no es que vaya a caer enseguida porque sigue teniendo muchísimo poder, creo que eso no se puede negar, pero está claro que el proceso de descomposición de su poder se, sí, está iniciando y cuando se haya descompuesto del todo, el mundo va a cambiar de tal manera que no lo va a reconocer ni la madre que lo parió.
Que mira, hablando justo de cómo el mundo está cambiando justo enfrente y debajo de nuestras narices, ¿no? Y muchas veces sale como fuera de nuestro campo de percepción, también por lo mismo de que el Imperio Anglo domina. Por lo mismo que el Imperio Anglo, pues de alguna manera domina la propaganda y la sociedad del espectáculo. O sea, entramos a el contacto con la realidad material muchas veces mediado a través de la pantalla, ¿no? Y la pantalla, como son programas, empresas, redes sociales, canales de televisión, pues atienden a una agenda que refleja los intereses del capital, ¿no? Esto, de las mejores explicaciones de Chomsky, el de manufactura del consentimiento, de cómo muchas veces lo que pasa a nivel mediático nada más es que el reflejo de los intereses del capital. Y hay mecanismos sutiles de silenciamiento, selección de profesionales, amplificación de voces, silenciamiento de otras voces, de una manera muy sutil, nada muy maquiavélico, ni Illuminati, ni nada, sino muy sutilmente es, oye, lo que están hablando Diego y Santi, ¿favorece a los patrocinadores? Sí. Ah, bueno, entonces el video es patrocinable. Lo que están hablando Diego y Santi, los patrocinadores no quieren estar aquí. Ah, perfecto. Entonces es un contenido que no nos interesa. Y ni siquiera es una intención para callarnos directamente como marxistas o como materialistas. Simplemente es, si el capital no te quiere patrocinar, tu video no tiene exposición. Punto. Pero por otro lado, si tú hablas de la importancia de hacer inversiones y comprar departamentos y hacer especulación inmobiliaria, pues muchas marcas te van a querer patrocinar, ¿no? Entonces, como te patrocinan, tu video es rentable para la empresa que lo está promocionando. Por ende, en un mecanismo automático, sutil, sistemático, que no está atravesado por la moral de nadie, sino por una serie de tomas de decisiones sistemáticas entre intereses que se alinean, pues el deseo del capital se ejerce en el mundo. usándonos sí. a nosotros como actores dentro de ese sistema que tiene una lógica que se actúa por sí sola. Pero justo como lo comentabas, me parece interesante el tema de la desdolarización. Por supuesto, ¿no? O sea, China y Rusia ya decidieron hacer sus transacciones en monedas locales, ¿no? Eso sí. ya es de por sí algo gigantesco, ¿no? Que se pueda hacer compra y venta de petróleo, de gas natural, de estos grandes minerios, intercambio de tecnologías. Rusia y China se comprometieron a una partnership a largo plazo para intercambio de tecnologías, ¿no? El desarrollo brutal que ha tenido una serie de empresas en modelo híbrido, incluso Encoms o TBS en el formato chino, ¿no? Como nueva formación socioeconómica, que ya son parte de Fortune 500, también ponen al mundo de BRICS, al mundo multipolar o la alternativa al liberalismo anglo como necesario para que el capitalismo siga funcionando. Y esto me parece interesante, Santi, no sé qué opines tú, del hecho de que a medida que se dé, esto es lo que comentó Putin en el video anterior, ¿no? 37% del GDP global está en mano de BRICS, ¿no? Que muchos van a ser países que van a ejercer su soberanía, a lo mejor no todos tienen su agenda política tan claramente con orientación socialista como lo tiene la República de China, pero son países que los liberales van a tener que hacer comercio con ellos, invariablemente. Van a tener que seguir comerciando con ellos. Pero como decías, ¿no? Es muy raro que muchas veces los liberales digan que China es liberal sin darse cuenta que lo que están haciendo es llamar inversión liberal a China, que después usa esta inversión para fortalecer su soberanía y trabajar en sus planes quincenales con clara orientación socialista.
Bueno, o peor aún, que digan, oh, es capitalismo de Estado o capitalismo no liberal, sin sí. saber, perdón por hacer autobombo, pero nosotros en mi canal, lo digo nosotros porque hubo un grupo de trabajo de gente y el guión previo hecho por Alicia Melchor, mi pareja, sobre China, sobre la verdad sobre China, si era capitalista o socialista, que yo a la gente se lo recomiendo y yo te agradezco que hayas reaccionado al vídeo. Vamos a ver, el capitalismo de Estado, según Marx, en la crítica del programa de Gotha, es una fase inicial necesaria sí. para ir construyendo el socialismo hacia el comunismo. Esto lo dice en la crítica del programa de Gotha, un texto de 1875 que solo se publicó póstumamente después de la muerte de Marx. Sí. En ese vídeo, a partir de ideas de Marx, de Engels, incluso de Lenin, se muestra que China está partiendo de ideas plenamente marxistas para pues construir mal. Su capitalismo de Estado, barra socialismo de mercado. Total. Y que no hay nada malo ni hay nada incongruente en hacerlo. Y que además las principales empresas, las 16 principales empresas chinas son estatales, son propiedad del Estado y a través del Estado y a través de la Constitución de la República Popular China, que ya vi que había artículos que te molaron muchísimo, te encantaron, es como el pueblo chino es el dueño total y absoluto de todo lo que se hace en la República Popular China. Evidentemente, China sí tiene un importante sector privado, pero es un importante sector privado en cuestiones que son prácticamente irrelevantes. Tú sabes, yo lo decimos en el vídeo. China sí. es el principal productor de mecheros, de zips, para encender cigarrillos del mundo.
Claro.
Pero algunas de las mayores cooperativas del planeta son chinas. Es decir, que por ley, el excedente de producción que se produce en China es propiedad del pueblo. Y el pueblo chino lo conforman cuatro clases: el campesinado, el proletariado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. Y la burguesía nacional, patriota china, está subordinada a la dictadura revolucionaria del proletariado, unida a los campesinos, que son los que mandan en el Partido Comunista Chino, en el Ejército Popular de Liberación y en la Asamblea Popular Nacional. Por cierto, haremos más vídeos en mi canal explicando cómo funciona el sistema político chino y hablaremos de una cosa que a Diego yo creo que le va a molar mucho, que es marxistas chinos, tanto muertos como vivos, para que sepáis quiénes son los grandes teóricos del marxismo chino, algunos tremendamente interesantes. Pero pensar que los trabajadores chinos, que el pueblo chino, a través del Estado, no es dueño del excedente de producción y de los medios de producción, simplemente, el otro día José Ramón Esquinas ponía este ejemplo en nuestros encuentros, el hecho de que este bolígrafo no sea mío, por ejemplo, este que tengo yo en la mano, no implica que yo no sea, que el Estado, que el pueblo, que los trabajadores españoles no sean dueños de este bolígrafo. Si a través de las leyes se establecen que todos los bolígrafos son del Estado y el Estado lo controla a los trabajadores, todo el excedente de producción que se produzca con estos bolígrafos será de todos. Claro. La cuestión es que yo creo que hay gente que tiene una concepción del socialismo que no sé si es medio anarquista, medio... No lo entiendo.
Es un meme. O sea, la verdad, pero... Sí, la mayoría de la gente que hace esos análisis tiene definiciones de meme. Justo, digo, y citando otra vez al camarada Elías Rabur que le mandó.
Lo estoy leyendo yo, mira.
¿Sí? Ah, ¿lo estás leyendo también? ¿Ya lo estás acabando?
Todavía no lo estoy acabando, pero lo estoy leyendo digitalmente, la verdad.
Buenísimo. Librazo, ¿no?
Mucha pena.
Librazo, ¿no?
Sí.
Muy, mandando un saludo al camarada, estaba viendo. China tiene 242 mil cooperativas. 242 mil cooperativas. Y de las empresas de las grandes, o sea, de los grandes conglomerados de empresas del Estado, las GCES, son 91 categorías, ¿no? Y un análisis que estaba viendo en el libro de Elías Rabur, que me pareció un dato increíble, fue que en el 2009 habían 6 empresas chinas en la lista de Fortune 500. Para 2016 habían 60, todas ellas estatales o híbridas. Todas ellas estatales o híbridas. Y lo interesante de esto es que creo que va a llegar el punto donde el mundo no va a tener alternativa más que hacer negocio y darle dinero a los estados socialistas.
Mira, yo no pongo ni un solo pero a lo que has dicho, pero sí quiero añadir algo. La gente, cuando le cuentas lo que están haciendo los chinos, les pasa una cosa a lo que decía Arthur C. Clarke, el gran escritor de la ciencia ficción. Esa frase famosa que tú, como tú, que eres como yo, un friki de la ciencia ficción, sabes que dijo de cualquier tecnología que no se pueda explicar es indistinguible de la magia.
De la
para
magia,
una persona
claro,
que no tenga ningún tipo de
conocimiento de tecnología. Histórico, ¿no?
Claro.
La gente estaba pidiendo cómo se llamaba el libro, lo voy a poner aquí en pantalla.
Bueno, un gran abrazo para Elías Yabour, por cierto.
Sí, sí.
La cuestión es que la gente, cuando le cuentas lo que está haciendo China, no se lo puede creer.
No, claro, no lo entienden.
No lo entienden. Y por mucho que lo expliques, hay gente que sí lo entiende, evidentemente, por supuesto que sí. Pero hay gente que no le entra en la cabeza. Dice, no, capitalismo de Estado, tecnocracia corporativa, tiranía totalitaria o paraíso liberal. No, no es nada de eso. Es socialismo con características chinas. Claro. Es una mezcla entre capitalismo de Estado con socialismo de mercado controlado por el pueblo, controlado por la clase trabajadora, los campesinos, la pequeña burguesía y la burguesía nacional, porque hay una alianza de clases, pero supeditada al hegemón del proletariado chino.
Totalmente.
Y al hegemón de la clase trabajadora china. Y esto es así desde el año 49. Quiero decir, a la gente le tiene que entrar en la cabeza que el socialismo no se reduce solo al modelo soviético.
Claro.
Que los chinos están haciéndolo incluso mejor que lo hizo la Unión Soviética.
Claro,
aprendieron de sus errores. Sí. Cuando cayó la URSS, los teóricos del Partido Comunista Chino estudiaron hasta la extenuación por qué cayó la Unión Soviética.
Sí,
lo analizaron
muy bien.
Sí, sí. Se tiraron años analizando por qué cayó. Y dijeron, no vamos a cometer los mismos errores que cometió la URSS. Y
decir aparte, que la... Santi, el problema es que, sinceramente, yo lo que me he dado cuenta, y por eso la verdad es que evito lo más que puedo tener conversaciones con quien sea, es que la gente usa la palabra socialismo, comunismo, marxismo, materialismo dialéctico, los que son un poquito más leídos, lo usan como sinónimo de igualitarismo o redistributivismo, que es una estupidez. O sea, no te tengo que decir a ti, yo sé que tú lo entiendes perfecto, pero es increíble. O sea, la gente cree que comunismo y socialismo es igualitarismo y redistribución. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿dónde dice eso? Por Dios, güey. O sea,
nunca lo ha dicho.
¿Me explican a alguien en dónde, en cualquier texto de Marx, haya dicho que realmente el objetivo del materialismo dialéctico, porque aparte Marx tampoco fue normativo en describir el comunismo como etapa utópica, que dicen que es un tipo de utopismo, que de nuevo lo dice la gente que nunca lo leyó. O sea, ¿dónde habla de igualitarismo y dónde habla de redistribución como la meta? Es que eso no tiene sentido.
O sea, fíjate, para Marx, Marx, donde más lo definió fue la crítica al programa de Gotha, pero nunca jamás pergeñó ningún tipo de sistema político alternativo.
Claro.
Toda su vida se dedicó a dos cosas. A concienciar a la clase obrera a través de una filosofía materialista revolucionaria. Dos, a criticar a los socialismos de izquierda y de derecha contra los cuales competía él en vida. Y tercero, muy importante, a criticar la economía política liberal como ideología que justifica el orden moderno esclavista.
Así es.
Es decir, que en el fondo, Diego Fusaro yo creo que lo dice muy bien, Marx no hace más que darle la vuelta al revés y aplicarlo desde una perspectiva materialista, lo que ya hizo Hegel con la dialéctica del amo y del esclavo.
Sí, tal cual.
Yo creo que esa visión de lo que es el marxismo es muy acertada.
Muy cierto.
Pero Marx jamás propone un orden alternativo. Es más, si tú te lees el Capital, los tres tomos, la palabra capitalismo no aparece en ningún lugar de los tres tomos. En ninguno. En ninguno. La palabra capitalismo es añadida a más, mucho más adelante, en algunas partes, pues, estando Marx en vida, pero a partir sobre todo de la Segunda Internacional Socialdemócrata. Es la que empieza a hablar de capitalismo.
Claro.
Y es incluso el propio Engels el que fomenta eso. De hecho, hay algunos teóricos del marxismo que son un poco atrevidos, que dicen que el verdadero padre del marxismo es Engels y no Marx.
Órale.
Claro.
Qué interesante.
Esto te lo digo por si hay gente, si hay gente que no lo sabe.
Sí. Quiero nada más agregar un último comentario, ¿no? Y aquí es, me gustó mucho, y la verdad es que recomiendo mucho que vayan a ver el canal, el canal de Santi, el video que hizo sobre China. Porque también en el libro de Elías hace esta noción que me parece sumamente importante. Es que sin esto siento que no se entiende nada. Que nosotros tenemos que acercarnos a estas nuevas formaciones socioeconómicas entendiendo la diferencia entre una definición normativa y una definición positiva, ¿ok? Sí. Porque cuando se habla de nuevas formaciones socioeconómicas, tú no puedes decir China es, ¿no? Porque, o sea, cuando dices China es, estás como congelando el objeto de análisis y diciendo que el objeto de análisis es en esencia algo. Pues eso es una lectura no material y no dialéctica, ¿no? Entonces, más bien, la respuesta es formación socioeconómica con orientación socialista. Entonces, no es. Está siendo. Y sí, tiene siglos aconteciendo y dada una serie de situaciones históricas, materiales contingentes, se producen estas situaciones y estas situaciones producen nuevas formaciones socioeconómicas. O sea,
fíjate, ya desde el momento
que una persona dice China es A o B, dices, no entendiste nada.
Eso que estás diciendo es absolutamente importante y muy acertado. Y lo vamos a aplicar al capitalismo. Marx en el Capital, cuando habla del capitalismo británico, dice que todavía no es un capitalismo plenamente desarrollado y formado.
Claro.
Estamos hablando del capitalismo británico del siglo XIX, ya en primera y segunda revolución industrial. Tiene que ser más adelante y en Estados Unidos, donde se vea un capitalismo realmente existente mucho más complejo y dinámico que el británico, que todavía en el siglo XIX conserva muchas inercias del mundo anterior que está destruyendo, del mundo del antiguo régimen que está destruyendo, hasta el punto que sigue siendo una monarquía, donde el rey es el cabeza o la reina es el cabeza de la iglesia anglicana, y claro, donde la nobleza se ha burguesado y la burguesía se ha ennoblecido. Marx llega a decir, fíjate esto del ser y el estar, que es importante que en español y en portugués tenemos los dos verbos.
La ventaja, ¿no?
Claro, el Imperio Británico inicia el capitalismo, lo inicia mediante una violencia desatada en el siglo XIX tremenda, porque no le quedaba otra, pero no llega a ser todavía plenamente, según Marx, capitalista en sus máximos desarrollos.
Hmm.
Pues imagínate para definir China a nivel de socialismo, de comunismo.
Ahorita, ¿no? Que tiene cuánto tiempo desde la revolución de Mao y más que todo. O sea, el Partido Comunista Chino tiene 100 años, ¿no?
O sea, sí, ha cumplido en 1921.
Oye, hablando de eso, Santi, para ir terminando, porque vamos para la hora y media, vamos a ver este hermoso video donde están inaugurando un puente en Estados Unidos. Vean qué bonito, las banderas de Estados Unidos por todos lados, el skyline americano por todos lados, precioso, pero viene la materialidad. gracias, Shanghai Shenzhen Heavy Industry Company Limited. Una estatal china fue realmente la que construyó este hermoso puente que estamos inaugurando en Estados Unidos. Nada, yo por eso digo que eventualmente G7 se va a ver obligado a hacer negocios con todos estos países socialistas, ¿no? Y vamos eventualmente a llegar a voltear el meme y decirle a la gente, oye, si eres capitalista, ¿por qué usas puentes, güey? Si los puentes están hechos por China comunista.
A mí me encanta el vídeo porque parece un gag de los Simpson.
Sí, cabrón. Sí, parece broma, güey. O sea, me encanta, ¿sabes qué me encanta esto? Esto es el mundo material actuando. Esto es el mundo material actuando. Estados Unidos puede hacer una cantidad mastodóntica de propaganda, pero la materialidad tiene una pertinencia que se sobrepone históricamente a la propaganda. Este es mi punto. Yo por eso soy un defensor del materialismo puro y duro, hueso colorado. O sea, es que tú puedes soñar que te levantas a ti mismo el agua y leer a Robinson Crusoe toda tu vida y pensar que eres un individuo desconecto de la realidad y pensar que se trata de echarle ganas en la mañana. Pero la materialidad tiene una pertinencia reconfortante, güey.
El materialismo filosófico, político, histórico, es un hiperrealismo al final.
Sí, sí.
Y guste o no, pues es lo que hay. Y si no te gusta, nosotros no nos movemos por el deber ser. Nosotros hablamos de estrés.
Pues sí. Más fácil, ¿no? Oye, claro. ¿Ya viste Dune 2 o todavía no?
Es que no tengo tiempo con el doctorado nuevo de ir al cine. Es que, y aparte que llevo 2 años sin ir al cine, fíjate.
Creo que por Dune 2 valdría la pena romper esa regla. No la he visto, pero todo lo que he escuchado es que este director hizo un gran trabajo y la verdad es que es una gran historia. Y aparte nada más quiero ver las reacciones de la gente que no ha leído el libro sobre lo que les espera este pedazo de la historia, que no saben lo que se viene con esa historia, güey. Creo que es muy poco predecible para la gente que está tan mal acostumbrada por Hollywood.
Bueno, yo creo que si hay una película interesante es esta que van a estrenar de una nueva guerra civil en Estados Unidos.
Ah, sí. Oye, no sé si muchas del estilo últimamente, ¿eh?
Sí, como
ya van varias seguidas hablando del tema, se ve que
vamos preparando el terreno, ¿no? O sea, de hecho, hay una escena en el tráiler que le dicen, somos ciudadanos americanos, y le pregunta a uno que lleva unas gafas rosas y está vestido de paramilitar, ¿de qué América me habla usted?
Qué bonito. Sueño con balcanizar Estados Unidos. De hecho, tuve una conversación con unos amigos que son doctorado en filosofía en Canadá, que son muy inteligentes. Siempre los recomiendo también. Tienen un podcast que se llama Plastic Pills, ¿no? Muy buenos. Y estábamos hablando sobre cómo, de alguna manera, ahorita en Estados Unidos, con todas estas revueltas, ¿no? Estas divisiones profundas que están hablando y la caída del Deep State y la fragilidad de la política americana, dicen que existe la posibilidad de reformular Estados Unidos como una serie de estados donde grandes influencers sean realmente los políticos de cada estado. Entonces tengas un estado de Taylor Swift, tengas un estado de Alex Jones, tengas un estado de Tucker Carlson, tengas un estado de Hassan Piker, y nada, así pequeños estados, todos balcanizados, donde un influencer es la figura política y su séquito, como culto, habita ese estado, ¿no? Habría un estado trumpista, un estado así súper hipercatólico, conservador, que quemaría cruces y echaría a los negros y demás. O sea, pero suena interesante para una película, un estado balcanizado con políticos influencers.
Es una distopía anarcocapitalista eso, la verdad.
No muy lejana a la realidad, extraña.
Yo espero, sinceramente, que antes de eso, México hispanice Estados Unidos por completo.
Mira. Eso estoy de acuerdo contigo. Estamos haciendo el esfuerzo, ¿eh? Cada vez hay más taquerías en los barrios chidos de Estados Unidos. El trabajo es lento, pero es trabajo honesto y ahí va.
Mexicanos a la reconquista, ya sabéis. Ya.
Hermano, siempre un placer. Sé que es tarde por allá. Te mando un abrazo grande. Siempre un gusto platicar contigo, Santi.
Bueno, lo mismo te digo a ti, a tu gente que trabaja contigo y a tu audiencia. Muchas gracias.
Ya, no se diga más. Capital Humano, los dejamos por acá. Como siempre, dejen sus comentarios. Voy a dejar los links para que vayan a ver los videos que comentamos de Santi en su canal. Y nada, siempre un gusto verlos por aquí e ignorarlos muy, muy amigablemente. Los quiero. Adiós.